En un año de cambios, pandemia y definiciones, NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentan Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional sin exclusiones. Conduce Wilfredo Fernández.
Señoras y señores, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Frente a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Vamos a comenzar una serie de programas con los precandidatos presidenciales y en esta oportunidad nos vamos a ir al sur de nuestro país, a la región de la Araucanía, porque ya está en contacto Diego Alcalao, de origen mapuche, profesor de educación física y oriundo de Purén, región de la Araucanía. Busca instalarse en La Moneda como representante del mundo mapuche y chileno. Es líder indígena perteneciente al movimiento Por el Buen Vivir. Trabaja en una candidatura independiente con el fin de integrar la cultura ancestral de las primeras naciones que habitaron en nuestro país con la cultura del Chile mestizo contemporáneo. ¿Cómo está, don Diego Alcalao? Un gusto en saludarle. Bienvenido a Frente.
Hola, Wilfredo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte.
Bienvenido. Una extensa conversación vamos a sostener en el día de hoy. Antes de ello, vamos a saludar de inmediato a Camila Araya, porque hoy estamos cambiando de formato. Queremos hacer participar a nuestro público. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes, Frente a Frente.
Hola, Wilfredo. Buenas tardes. Buenas tardes también. Gracias por participar en nuestro programa, don Diego Alcalao. Y también quisiera invitarlos a todos a compartir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Frente a Frente Radio, y en Facebook, Frente a Frente TV, también en nuestra página de internet, frenteafrente.cl. Estamos con una pregunta, Wilfredo. La gente se pregunta qué pasará con los constituyentes que se constituyen mañana domingo 4 de julio. Y también qué rol tendrá el mundo originario en esta asamblea, aprovechando también que está don Diego Alcalao para comentar aquello.
Perfecto. La gente puede comenzar a participar desde ahora ya.
Perfecto.
Hechas las preguntas, ingresen entonces a nuestras plataformas digitales para que formen parte de esta conversación. Vamos de inmediato con nuestro invitado Diego Alcalao. Diego, la lucha del pueblo mapuche por recuperar tierras ha sido permanente en todos los gobiernos. ¿Cuál será su estrategia para lograrlo si llega a la presidencia?
Lo primero es reconocer la violación del Tratado de Trapihue por parte del Estado de Chile en el año 1825. Ese es un tratado que se firmó en el gobierno de Ramón Freire con el pueblo mapuche. Ese es un tratado entre el Estado y el pueblo mapuche que reconoce cuál es el territorio, cuáles son las tierras. Entonces, lo primero es que hay que reconocer ese tratado. Lo segundo, que también hay que respetar el artículo 20 de la Convención de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, en la que dice que si no se puede devolver ciertos territorios y ciertos derechos se deben compensar. Esas son las características que incorpora esto. Pero además, yo sé cómo lo resolvió Nueva Zelanda con el pueblo maorí, en el cual el Estado neozelandés llegó a un acuerdo con el pueblo maorí y en eso se reconstituyó derechos, se restituyó territorio y se compensó ciertas materias que no se podían resolver. Eso es gracias al Tratado de Waitangi de 1840. Entonces, hay similitudes con Chile, hay similitudes con el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y hay que entender un poco y llevar a la práctica la experiencia internacional.
¿Por qué cuesta tanto llegar a esa práctica que en otros países sí ha dado resultado?
Porque en esos otros países es el Estado quien tiene ciertos intereses sobre territorios de los pueblos indígenas. En cambio, en Chile no es el Estado el que tiene los intereses económicos, sino que son grupos económicos, como por ejemplo la familia Angelini Mate, de la forestal Arauco y Mininco, que tiene más de 3 millones de hectáreas a su haber, son propietarios. Y el pueblo mapuche recibió 536 mil hectáreas de parte de los títulos de merced en la reducción. Y hoy día hay dos familias que tienen más de 3 millones. Es decir, que la familia Angelini Mate, de origen europeo, tienen 6 veces más tierra que los 2 millones de mapuche que estamos aquí en Chile. Y eso es realmente brutal. Entonces, ¿por qué no se resuelve? Porque las demandas del pueblo mapuche en territorio colisionan indiscutiblemente con los intereses de grupos económicos que, dicho sea de paso, son quienes se ha comprobado que han financiado a políticos, como Orpi de Corpesca, de los cuales los mismos dueños de las forestales son dueños también, y así como se han financiado campañas presidenciales y parlamentarias. Por eso no se tocan esos intereses económicos.
La violencia en el sur ha sido dura y con consecuencias muchas veces fatales, incluso con acusaciones sobre delitos que nada tienen que ver con la causa mapuche. ¿Cree que existe la relación entre el narcotráfico y delincuentes comunes para perpetrar estos hechos? ¿Hay, a su juicio, uso político de los mapuches en lo que está ocurriendo?
Mira, hay un intento desmedido de parte de la autoridad política de vincular los hechos de violencia y delincuencia común y narcoterrorismo y tráfico con la causa mapuche. Si usted lee la cuenta pública del presidente Piñera, dice: se deben restituir derechos de los pueblos indígenas y con la misma fuerza se debe combatir el narcoterrorismo, el narcotráfico y la Araucanía. Lo que hace él con ese discurso es tratar de vincular una demanda de 140 años del pueblo mapuche de demandas territoriales, 140 años. Lo que él hace es tratar de vincular esa demanda política de un pueblo con hechos de delincuencia común, tratando de desviar la atención del epicentro del problema, que son derechos históricos y colectivos. Y por lo demás, los temas de delincuencia y los temas de narcotráfico son un problema nacional, es un problema de país. Y yo no he escuchado al presidente Piñera decir lo mismo y combatir el terrorismo de la misma fuerza y el narcotráfico en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región de Iquique, que son las tres regiones más violentas de Chile, donde asesinan personas, donde prostituyen niños del Sename en Santiago, donde se utilizan los niños pobres de burreros, donde los narcotraficantes y terroristas tienen leyes propias, tienen cogobierno. Ahí yo no he visto al presidente Piñera ni a ningún presidente decir: vamos a combatir aquí los hechos de terrorismo y de narcotráfico con la misma fuerza que en la Araucanía. En ninguna parte. ¿Por qué se hace eso? Porque esta es una excusa para justificar la instalación de un número cuantioso de militares, de carabineros en esta zona, que nunca se van a las poblaciones como la Lin o con las poblaciones pobres, sino que se instalan como guardias privados de latifundistas.
¿Cuál es su propuesta como precandidato para terminar con la violencia en la Araucanía?
Bueno, que son dos cosas distintas. Lo primero, para terminar con la violencia en la Araucanía, carabinero, inteligencia, seguridad pública y el Ministerio Público deben resolver los hechos de violencia y deben funcionar, porque estas personas no funcionan. Yo me pregunto, ¿qué chileno dejaría a sus hijos en cuidado de carabineros hoy día? ¿O qué adultos mayores dejarían sus ahorros previsionales bajo el cuidado de carabineros? O sea, se ha demostrado que la policía no cumple su tarea, que es resguardar a la sociedad, y entonces, cuando estemos nosotros en la presidencia, lo primero es reformular la policía en Chile para que de una vez por todas cumpla su tarea, que es cuidar a los más débiles y combatir la delincuencia y el terrorismo y el narcotráfico de verdad. Lo segundo, cuando nosotros estemos en la presidencia, vamos a resolver la controversia entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Y para eso entonces vamos a restituir derechos, vamos a reconocer tratados y vamos a cumplir el derecho internacional que indica que los pueblos originarios deben tener derechos que en Chile se les han negado por 140 años.
A pesar de que en la web aún no está su programa de gobierno, su candidatura es ciudadana definitivamente, independiente y autogestionada. No está financiada por ningún partido político, empresa, organismo, grupo de interés, lo cual hay que felicitarlo. Pero ¿cómo lo va a financiar? ¿Cómo va a financiar una campaña de este nivel, en danza de millones de dólares?
Bueno, lo primero que hay que hacer es inscribir la candidatura para ser candidato. Y en eso estamos en este minuto, en una tarea dura de recolectar las las 33.000 firmas para entonces en agosto inscribir la candidatura. Eso es lo primero. Luego que usted inscribe la candidatura, el servicio electoral tiene que abrir una cuenta para que usted ahí reciba los aportes ciudadanos o aportes de personas que quieran contribuir a su campaña. En este minuto, la campaña está siendo sostenida por dirigentes mapuche, por dirigentes sociales, por profesores, por distintas personas que están en el equipo aportando para reunir las firmas. Porque nosotros decimos, dime quién te financia y te diré qué Chile quieres. Entonces, si vemos lo que tenemos como resultado de Chile, entonces está claro que los que han financiado este Chile son los supermillonarios y no los superpobres. Entonces, en ese sentido, ese punto me parece de primera necesidad. Pero además hay otro factor, Wilfredo. Se ha demostrado en el proceso constituyente que los que derrotaron a los partidos políticos y a los 700 y tantos millones de pesos que ocupó una señora y que al final perdió, se demostró que los que le han ganado son personas comunes y corrientes del pueblo, como Rodrigo Rojas, como la tía Pikachu, ¿te das cuenta? Como que es gente que no pertenece a ningún grupo económico. ¿Por qué ocurre eso? Es porque ya no hay una lucha entre mega actores, sino que hoy día el enfrentamiento es entre micropoderes y mega actores. Y estos micropoderes han derrotado a estos mega actores de manera exitosa. Eso ya se vio en Chile. Y nunca te había pasado que los independientes sin plata le ganaran a los supermillonarios. Imagínese usted que la Democracia Cristiana sacó un solo constituyente.
Exacto.
Y que justamente era su presidente de partido, que es el mismo dueño de las termas de Tolhuaca en la Araucanía, es el mismo perteneciente a la Federación Palestina, es el mismo que arrienda y que tiene fondos mapuche y que le aplica carabinero. O sea, es gente que tiene mucha plata, ¿no?
Y poder, ¿no?
Y poder.
¿Cuál es su opinión hoy cuando ve que hay un grupo de precandidatos, un ex alcalde y un actual alcalde, ambos de la región metropolitana, son hoy precandidatos a la presidencia? Y por otro lado, en la derecha, vemos a tres de los cuatro precandidatos que formaron parte del actual gobierno del presidente Piñera. Hablamos de Briones, Sichel y Desbordes. ¿Qué opinión le merecen?
Bueno, que Chile es un negocio atendido por su propio dueño, en el cual el ciudadano no es ciudadano. Aquí es un instrumento suntuario de mercado electoral, o sea, de su mercado electoral. Y también lo que uno ve es que Chile, como dice el viejo dicho, que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. No sé por qué. Porque todos los candidatos son metropolitanos, pues. Y nosotros somos de Purén, imagínate un pueblo de 12.000 habitantes. Entonces, la gran diferencia entre ellos y nosotros es que cuando nosotros estemos en la presidencia, nosotros vamos a estar recorriendo el país, nos vamos a estar centralizando el poder y la moneda. Y los que están de candidato ahí, todos, sin ninguna excepción, pertenecen a una u otra élite política y económica de cierto grupo europeo de influencia en Chile. O sea, yo podría decir que, ¿qué es lo que es ser chileno en realidad? Ser chileno es una mezcla de mapuche con criollo, que el 95% del país tiene esa condición. O sea, esta es la primera vez que un mapuche, que es chileno de verdad, o originario, por decirlo así, es candidato. Y todo el resto son representantes de grupos económicos y elitistas europeos.
Va a ser un trabajo no fácil, pero sí con mucha convicción, el tratar de reunir estas 33 firmas, 33.000 firmas, ¿no es cierto?, para pasar a la segunda etapa, por llamarlo así. ¿Cuán cerca está de ello? ¿Cuán lejos está de ello? Faltando aproximadamente 45 días en la fecha de término.
Mira, estamos en la mitad, estamos tan cerca como tan lejos. O sea, todo lo que nosotros hagamos en estos 45 días puede permitir que por primera vez en la historia un mapuche, una persona del bajo pueblo, como le llaman algunos filósofos o cientistas, esté en el debate presidencial y que haga del debate presidencial plurinacional por primera vez en la historia de Chile. Estamos muy cerca. Depende de nuestra convicción, de nuestro compromiso y nuestra determinación.
Este no es un tema político, es un tema social, un tema país.
Es un tema
¿cómo
país.
¿Cómo define su candidatura?
O sea, yo la defino como ciudadana, pero también la defino como un camino que busca la dignidad de la persona. Que no sea interpretado por tercero. Que no seamos el mercado electoral, sino que seamos ciudadanos decidiendo su futuro. Y en ese proceso nos encontramos hoy día, tratando de encontrar ese espacio que nos permita decidir nuestro futuro. Pero lo que pedimos ahora, en esta etapa, no es el voto, porque mucha gente se pierde en eso. Lo que nosotros buscamos es la oportunidad de ser candidato. O sea, el patrocinio es solo para que te den la oportunidad de estar en el debate presidencial. Luego de estar en el debate presidencial, lo del voto es otro tipo de campaña y es otra cosa.
¿Qué le genera como líder del pueblo mapuche que haya aparecido la bandera mapuche en el estallido social en la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, la Plaza Dignidad, como quiera definirse? Y que esta bandera, al parecer, llegó para quedarse definitivamente.
Mira, es una alegría muy grande que el pueblo de Chile, o sea, el pueblo, el auténtico pueblo, es decir, una organización de derechos colectivos que no ha sido reconocido por el poder político, reconozca al pueblo mapuche como hermano. O sea, el pueblo de Chile hizo ahora en la marcha lo que no había hecho nunca el poder político, es decir, reconocernos. Recordemos que incluso en Villarrica prohibieron utilizar la bandera mapuche, salva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la demanda del pueblo mapuche, la demanda de los pueblos originarios, la demanda de los grupos excluidos de Chile, se hermana indiscutiblemente con la demanda del pueblo mapuche, y el camino por la dignidad, por la igualdad y por la justicia es inseparable con el camino que tenemos nosotros como pueblo, porque tenemos adversarios comunes. Adversarios comunes es esa casta política de los dueños de los partidos y de los grupos económicos que financian estos partidos. Recordemos que el Partido Socialista era accionista de Soquimich, pues, y que el PPD, el Penta, le pagaba hasta la luz y el agua, y que el Partido Comunista, bueno, tiene mucho recuerdo de la Universidad, ¿no? Bueno, entonces recordemos también que la Democracia Cristiana tiene grupos de forestales dentro de su financiamiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esos grupos de interés van a estar siempre en un concubinato con la política solamente para mantener sus privilegios y mantener a las personas fuera del modelo de desarrollo.
Estamos en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Frente a Frente, su programa, nuestro programa. Todos los sábados, 19 horas, 7 de la tarde. Estamos conversando con el precandidato presidencial, Diego Ancalao. Si llegara a ser presidente, usted, en materia de educación, ¿exigiría o decretaría el aprendizaje de la lengua mapudungún en los colegios o escuelas de nuestro país como un ramo obligatorio?
Sí, por supuesto. Chile tiene que ser plurinacional en el derecho y en los hechos, no solamente en el discurso folclórico. Y para que Chile sea plurinacional, no solamente tenemos que hablar nuestro idioma nosotros, sino que el que tiene que hablar el idioma nuestro es el que no es mapuche. Eso es interculturalidad, porque mire, en Chile dice, el fracaso de la política educacional dice, vamos a hacer un programa intercultural bilingüe en los colegios con mayor porcentaje indígena. Entonces, los más interculturales somos nosotros, porque los mapuches hablamos un idioma que no es nuestro, vamos a escuelas que no son nuestras, vamos a universidades que no son nuestras. Y resulta que a nosotros nos quieren enseñar a hablar nuestro idioma. Entonces, lo que ocurre es que esa es una interculturalidad fracasada, porque los que hacen los modelos estos de desarrollo son personas que no conocen y no son indígenas. Entonces, hacen un programa intercultural para hacernos intercultural a nosotros. Los que tienen que ser intercultural son los chilenos, pues. Y ellos deberían hablar el mapudungún, y así el mapudungún debería estar como, así como se aprende el inglés, ¿cierto? Así debería aprenderse el mapudungún en todo el currículum nacional.
Debería ir a la par.
Exactamente.
Y esa educación. Oiga, estimado precandidato, y que está trabajando ahí para conseguir las 33.000 firmas e ir oficialmente ya por este largo camino, que entre paréntesis queda tampoco. Usted dijo que había sido criticado por simpatizantes del Partido Comunista que lo había increpado por la supuesta irresponsabilidad de haber levantado una propuesta mapuche. ¿Siente que hay algo de temor en este partido que se refieren hacia su persona?
Yo no sé si temor, pero me llama la atención que personas de un partido político, en este caso el Partido Comunista, que fue parte del gobierno Bachelet y que ha sido parte de varios otros gobiernos y que tenía un ministro de ese partido cuando allanaba en Temucuicui, vengan a decirme a mí que yo soy irresponsable. Yo que pertenezco a un pueblo que ha sido 140 años usurpado y negado en derechos, que un partido político de la República me diga a mí que representan que yo soy irresponsable. Entonces eso a mí me preocupa, la verdad que me preocupa demasiado, porque el Partido Comunista es un partido que habla de democracia, pero tiene el mismo presidente del partido hace 15 años, pues. Entonces, ¿cómo me critican por una democracia que ellos no practican? Entonces, claro, entonces a mí me llama la atención ese doble discurso, ¿no?
Oiga, ¿tuvo la oportunidad de ver la franja televisiva en estos días?
Sabes tú que he tenido muy poco tiempo y no lo perdí en eso, fíjate.
A ver, mire, yo lo voy a contar rápidamente, porque hay un festival de oferta, ¿ya? y me detuve justamente a notar las palabras que más se pusieron, o conceptos: dignidad, igualdad y descentralización.
Mira, lo que pasa es que hoy día estamos en un ofertón político, en un ofertón político, porque mira, el informe de auditoría de la democracia del PNUD del 2014 dice que la desigualdad social y la desigualdad económica y la desigualdad en el trato del Estado con los pobres, con los indígenas, con las mujeres, con la diversidad sexual, son consecuencias de la desigualdad política. Es decir, que la pobreza en Chile es una decisión política y los grupos que hoy día son candidatos a la presidencia han administrado la pobreza, no la han resuelto. Y los candidatos de todo ese arcoíris son parte del problema. Ellos han sido parte de la administración del poder del Estado. Y ahora resulta que se quieren disfrazar de pueblo. Entonces, lo que están haciendo es tratar de ponerse la mejor ropa, el mejor ropaje de pueblo, para tratar de parecer del pueblo. Pero ese es un traje que no les queda a la medida. Recordemos cómo le iba a Boric cuando iba a las marchas a la Plaza Italia. Cómo lo recepcionaba la gente en las marchas, ¿no? Lo recepcionaba a patar, ¿no? Y también recordemos lo que le pasaba a Jadwe cuando iba también a las marchas, también lo recepcionaban de una forma muy poco afectuosa. Entonces, que hoy día quieran disfrazarse de pueblo, es un disfraz que no le cae a la casta política, porque esos son los que hablan del pueblo, pero les molesta el olor a pueblo cuando estos pueblerinos quieren tomar decisiones. Y ese es el problema que tenemos en el caso mío, entre ellos y yo.
Diego, vamos a hacer un paréntesis. Tenemos que visitar nuestra galería comercial, pero ya estaremos de regreso para seguir conversando de sus propuestas, de sus proyectos con esta candidatura o precandidatura presidencial. A través de Radio Universidad de Chile, Frente a Frente. Comerciales, ya regresamos. Continuamos, señoras y señores, Frente a Frente, acá, en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. En Chile, de 10 presos, 8 son hijos de presos. De 3 niños en edad escolar, 1 consume drogas. Primeros en alcoholismo adolescente en América Latina. La pobreza para muchos es un negocio. Es hora de cambiar esto. Se puede... Sí, se puede hacer esto con políticas serias de rehabilitación, talleres, oportunidades, respeto y reinserción social. Con tu participación y ayuda, podemos lograrlo. Rehabilitación y esperanza espera tu apoyo. Escríbenos a contacto@rieconmigo.cl. Reitero, contacto@rieconmigo.cl. Participa y apoya esta noble causa de www y puedes ingresar a www.rieconmigo.cl. Continuamos, señoras y señores, con nuestros invitados. Antes de ello, vamos a saludar de inmediato aparte de nuestro elenco que se hace presente para seguir esta interesante conversación con nuestro invitado, Erika Botero, abogado, defensora de los derechos humanos, trabaja intensamente en diferentes partes del orbe y hoy está presente. ¿Cómo está, Erika? Buenas tardes, Frente a Frente.
Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa.
Saludamos también a nuestro periodista Jorge Tapia, trayectoria invaluable en el tiempo y hoy nos acompaña también en Frente a Frente. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Wilfredo. Gusto saludarte. Gracias por esta invitación.
Bueno, y también permanece aún Camila porque nos tiene que entregar algo sumamente importante. Hoy hay preguntas para nuestros auditores y hay siempre una excelente alternativa en las redes sociales.
Sí, Wilfredo, seguimos con la pregunta que estaba pendiente en el primer bloque para que comenten el rol que cumple el pueblo originario en esta asamblea constituyente. Y también estamos tomando frases del precandidato presidencial, don Diego Ancalao, en cuya frase dice: Chile, un negocio atendido por sus propios dueños. A muchos de nuestros oyentes les quedó pendiente para que puedan comentar en Facebook Frente a Frente TV para que nos sigan y comenten con nosotros, y en Instagram Frente a Frente Radio para que comenten también y manden sus opiniones.
El público ya está participando, me imagino, ¿no?
Así es, Wilfredo.
Qué bien, saludamos a todos nuestros seguidores en las redes sociales entonces y también es que nos acompañan a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Frente a Frente. Estamos hoy conversando con un precandidato y la verdad las cosas que hay muchos conceptos que seguir analizando y conversando. Diego Ancalao. Diego, usted fue candidato a diputado el año 2013 y aspirante a senador el 2017 en la lista del Frente Amplio. Antes estuvo en la Democracia Cristiana. También pasó por la Izquierda Ciudadana, donde fue su primer presidente, y en el mismo año asumió como vocero de la nueva mayoría. Este transitar por diversas colectividades le generó políticamente una mirada diferente para aspirar justamente a la presidencia de Chile.
Bueno, mira, dos cosas. Hay un libro de un francés que se llama Sociología de los Partidos Políticos, donde él explica que la forma de entender cómo funciona la política es conocer cómo hacen la política los partidos políticos. Tuve la oportunidad de aprender dentro de esos partidos, que yo fui el militante de la Democracia Cristiana y de la Izquierda Ciudadana, y fui presidente de la Izquierda Ciudadana. Terminé renunciando al final del partido por una razón muy sencilla, porque los partidos políticos tienen dueños. Yo pude constatar ahí que hay grupos de poder que son dueños de estos partidos y que ellos son los que definen las reglas del juego. Dejan afuera a las personas, ponen a sus amigos. Yo estoy muy, pero muy convencido que los partidos políticos en Chile son necesarios, pero quienes han administrado los partidos políticos han fabricado cúpulas en los que son verdaderas mafias, donde ejercen el poder, donde negocian con empresarios y financian a sus candidatos para mantener lo que ellos llaman la estabilidad política. ¿Qué es la estabilidad política? Es que los partidos se ponen de acuerdo entre ellos, aseguran ciertos cupos en el Parlamento, negocian con el gobierno de turno y hacen leyes para empresarios, negociando con empresarios, como es la ley de pesca o ley Longueira, por ejemplo. Pero hay mucho más que decir al respecto.
Hay mucho que transparentar en el tiempo justamente con el tema de los partidos políticos. Erika Botero, atentamente le escucha a nuestro invitado en el día de hoy.
Muchas gracias, Wilfredo. Señor Ancalao, en el caso chileno, todo este conflicto que se da con los pueblos originarios genera muchísima expectativa el abordaje que una persona como usted, en caso de llegar a la presidencia, le daría a todo este manejo del conflicto en la Araucanía y también en las demás problemáticas que tienen los demás pueblos indígenas chilenos. ¿Cree usted que una solución como la propuesta por Marruecos ante Naciones Unidas, que también tiene un fuerte componente étnico, como lo fue la propuesta de autonomías en diferentes temas: autonomía regional, económica, de participación política, una autonomía también que comprende el disfrute y la propiedad de los territorios, donde se acuerdan entre la entidad estatal, en este caso marroquí, es la monarquía, y los pueblos originarios o pueblos con pertenencia étnica. ¿Piensa usted que todo este tema de autonomías se puede aplicar en Chile y sería un camino interesante y positivo para lograr una paz en esta zona?
Bueno, señorita Botero, efectivamente la propuesta nuestra es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Lo primero, dejar claro que cuando algún día yo sea presidente de Chile, yo voy a resolver la controversia entre el Estado y el pueblo mapuche. Uno, porque sé cómo afecta y conozco todos los líderes que tienen que reunirse para hacer un nuevo parlamento y resolverlo. Lo segundo es porque conocemos la experiencia internacional de cómo esto ya se ha resuelto. No es que vamos a descubrir la pólvora o hacer algo nuevo. Es simplemente tener la voluntad política de resolver una controversia, no solamente por el bien del pueblo mapuche, sino por el bien de Chile. Porque Chile va a ser cada vez más grande en la medida que reconozca en derecho y en dignidad a los pueblos originarios, que son naciones que estaban aquí antes que se constituyera el Estado moderno. Entonces, así como decían en Nueva Zelanda, mientras más grandes y mejor estén los pueblos indígenas, mejor va a estar todo el país. ¿Por qué? Porque Chile no puede estar, como decía Abraham Lincoln, en una casa dividida, con unos pocos medios esclavos y otros pocos medios libres, con unos pocos con más derechos que otros y con leyes que no se apliquen igual para otros. O sea, Chile debe ser igual para todos. Lo segundo, que usted pregunta con respecto a la solución, efectivamente, es una propuesta que se basa del derecho internacional, pero también se basa de los tratados que firmó el pueblo mapuche y que tiene que ver con reconocimiento a los derechos colectivos. En este caso, el pueblo en sí mismo pasa a ser un sujeto de derechos, ¿ya? No es que una persona tenga un derecho a votar, eso es un derecho privado, particular, sino que es el pueblo que tiene el derecho a la participación política, como se hizo hoy día en los caños reservados constituyentes, y que tiene que hacerse a sí mismo desde lo municipal, lo regional y lo nacional, ¿ya? Efectivamente, se necesita tener autonomía política, autonomía territorial, autonomía económica, autonomía cultural, autonomía educacional, que son las características propias que constituyen lo que es un pueblo, ¿ya? Un pueblo-nación. Porque tuve un debate con una diputada de Renovación Nacional que decía, oye, si se reconoce la nación indígena se va a dividir el Estado. Eso es mentira. El Estado es una construcción jurídica, una ficción jurídica. Las naciones son una construcción antropológica, sociológica, histórica, religiosa, lingüística, que comparten un territorio en común, un pasado en común y un futuro en común. Y los Rapa Nui cumplen todas esas condiciones. Los mapuches también, los aymara, los selknam, los likanantay, todos cumplen esa condición de primera nación. Solamente va a ser la división entre lo antropológico y lo jurídico. Y en esos puntos que yo le estoy planteando ahora, hay similitudes con la propuesta de Marruecos, en la cual ellos proponen ciertas autonomías políticas, autonomías territoriales, incluso económicas. Y en ese, claro, y en ese sentido hay cuestiones que están en común, pero que son también las que tienen en común, por ejemplo, los fueros de Burgos, que son los fueros de Burgos que han permitido la autonomía del País Vasco. Porque los fueros de Burgos, entonces, son los que aseguran los derechos económicos de Burgos, de los que son, digamos, en este minuto vascos. Eso sería en torno a su pregunta.
Y en este contexto es imposible dejar de preguntarle, En este sentido, ¿qué espera usted de la Asamblea Constituyente? ¿Usted qué espera con respecto a los pueblos indígenas? ¿Este nuevo Chile post-constituyente, cómo se lo imagina?
Hay que aclarar un punto primero. Lo primero es que es verdad que los pueblos originarios y el pueblo mapuche es primera vez que está en la discusión de un pacto social, ¿ya? pero es primera vez. ¿Saben por qué? Porque la Constitución de 1829, ¿cierto?, reconoció el Tratado de Trapiwa, entonces dice que Chile llega hasta el Biobío y después continúa de Valdivia hacia el sur. La del 33 también, o sea, el pueblo mapuche no participó antes en las primeras constituciones porque no era parte del Estado, porque el Estado reconoció su autonomía. Y así lo dice el artículo 2 de la misma Constitución de 1829 en la época de Frei, de Ramón Frei. Eso es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque ahora que se va a participar como pueblo originario en el proceso constituyente, es la oportunidad única de hacer de Chile un país plurinacional en el derecho. Porque somos plurinacional en los hechos. No cabe duda que un mapuche habla mapudungún y que un Rapa Nui habla Rapa Nui, ¿no? O sea, en los hechos somos plurinacional. Lo que no somos en el derecho. Y ahí en el derecho, que según dicen los sociólogos que hablan de la dominación, que la dominación se ejerce por medio de las leyes. En este caso, entonces, la liberación también se puede hacer por medio de las leyes. Y en ese contexto, la ley fundamental es la nueva Constitución. Y yo espero que los pueblos originarios que están ahí tengan la fuerza, la capacidad de alianza para asegurar que Chile sea plurinacional. ¿Pero qué significa eso en el derecho? Significa lo siguiente. Que, por ejemplo, la parte donde dice que la soberanía, ¿cierto?, del Estado recae en la nación chilena. Y ahora debe decir en la nación chilena y en las primeras naciones. Y que esa soberanía se ejerce mediante los elementos e instituciones colegiadas del Estado, mediante los instrumentos de participación política, y se crearán la infraestructura necesaria para que esta soberanía se ejerza dentro del Estado.
Y ahí se cumple la integración.
Para terminar, señor Ancalao, yo le quisiera preguntar, ¿qué lo diferencia a usted de los demás candidatos?
¿Sabe, Erika, que eso es una gran pregunta? Me diferencian algunas cosas. Primero, yo no es que venga a hacer política para el pueblo, sino que somos el pueblo haciendo política. Yo soy mapuche y soy de ese pueblo que ha sido históricamente excluido, que siempre ha sido llamado a votar y que nunca ha sido llamado así. La otra gran diferencia es que yo no pertenezco a ninguna élite económica y política como todos los candidatos de Chile en este minuto. Una tercera variable es que yo no soy privilegiado de ninguno de los partidos políticos que le ponen cientos de millones de pesos a los candidatos para poder hacer una campaña. Y una cuarta diferencia, que yo creo que es crucial, es que yo pertenezco a ese Chile que es muy chileno para ser mapuche y muy mapuche para ser chileno. A ese 95% del país que es mestizo y que ha sido empobrecido por todos los grupos políticos, y por lo tanto soy el único candidato chileno. Y si no nos apuramos, lo más probable es que haya un candidato chino antes que un mapuche. Entonces, bueno, pero eso lo digo con todo el cariño, ¿no?
Y creo que es el único candidato efectivamente independiente, representativo del pueblo. Cuando hablamos del pueblo, evidentemente que nos vamos a los extremos donde están estos pueblos originarios. Jorge Tapia, nuestro periodista, también tiene preguntas para dialogar junto a nuestro invitado en el día de hoy acá en Frente a Frente en Radio Universidad de Chile. Diego Ancalao, ¿lo escucha, Jorge?
Buenas tardes, Diego. Bienvenido al programa. Usted sabe que mañana, 4 de julio, comienza a sesionar la Convención Constitucional. Hay variadas exigencias de los elegidos y plantearon sus demandas para la ceremonia inaugural con críticas a la logística y recursos. Una de las últimas disputas entre los pueblos originarios y la Secretaría General de la Presidencia ha sido fuerte. Incluso 20 constituyentes solicitaron la renuncia de Francisco Encina, por no dar garantías para realizar una serie de ceremonias antes de la investidura. Sin embargo, el titular de la Expresa acotó que cuando designen un presidente de la instancia, comillas, todos los símbolos y gestos culturales que se acuerden serán apoyados por el gobierno. ¿A qué ceremonias, símbolos y gestos culturales se refieren? Gracias.
Bueno, en primer lugar, un gusto saludarte, Jorge. Todos los pueblos originarios tienen sus propios símbolos, por ejemplo, la chacana tiene sus propios rituales. El pueblo mapuche tiene muchos símbolos, tiene la chacana, tiene el cultrún, tiene la estrella del buen elfe, la estrella de ocho puntas, y las ceremonias que nosotros tenemos son ciertos protocolos que siempre en el mundo mapuche, en el pueblo mapuche, se cumplen. Esos protocolos son, por ejemplo, que se hace una rogativa siempre antes de empezar alguna actividad importante. Esto se llama Guillam Magún, un Guillatún o cualquier tipo de otra ceremonia, en la cual nosotros siempre le pedimos a la Ñuque Mapu, a la Madre Tierra, a todos los Ñen Mapu, los dueños de la tierra, a todas las fuerzas, digamos, superiores. Eso es por una parte. Entonces, cuando se pide que estén los símbolos, lo que en el fondo se está pidiendo es que no se invite a los indígenas a participar de un proceso de construcción de un nuevo país sin reconocer ese nuevo país desde lo simbólico hasta lo práctico. En el sentido más profundo del sentir indígena o mapuche, en este caso, es que el hecho de ser mapuche ya va mucho más allá de este tipo de conversaciones. Es decir, no se trata de que hayan personas con apellido indígena en una convención, sino que se trata de que esa convención se indigenice desde sus símbolos, desde su idioma y desde sus propias ceremonias culturales. Eso significaría un poco mapuchizar, si lo dijéramos así, mapuchizar un proceso de conversación política del nuevo país. No aguincar, como se llama al revés, ¿no? Y a mí me parece eso que es muy importante en este tipo de diálogo.
Muchas gracias.
¿Cómo ser representativo?
Algo similar hicieron convencionales del Partido Comunista respecto a la salida de Sergio Mico como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es su consideración al peritorio del Partido Comunista?
Para mí el Partido Comunista fue un partido muy importante en Chile hasta que falleció Gladys Marín. Después se transformó en un instrumento de poder político en la cual en las negociaciones por ciertas cosas partidarias han estado por sobre el pueblo que se dice defender. Para mí es un partido republicano que obedece a la partidocracia y que ha intentado arrogarse el pueblo a su nombre, y nosotros no somos propiedad de nadie. Y en ese sentido, lo que ellos están proponiendo sobre Mico, a mí me parece que Mico debe ser el peor director del Instituto de Derechos Humanos en Chile, en toda la historia. Es una persona que ha respaldado a Piñera, es una persona que había hecho vista gorda en el tema de la protesta. O sea, lo de Mico, la salida de Mico se viene pidiendo hace mucho tiempo. Lo único que está haciendo el Partido Comunista en este minuto es sumarse a esa petición que se viene haciendo, recordémoslo, desde las protestas de octubre del 2018. Eso.
Gracias. ¿Qué opinión le merece que el Frente Amplio anuncie que apoyará a Elisa Loncón para que presida la Convención Constituyente?
A mí me parece bien, me parece que es un símbolo y que es un gesto de reconocimiento de aquel que es distinto, y entonces lo que están haciendo es reconocer que nosotros, los mapuches, tenemos las capacidades para conducir el país desde la Asamblea Constituyente, desde el municipio de Quilpué, donde lo ganaron, desde los cupos reservados, desde distintos lugares. Entonces, eso que hace el Frente Amplio a mí me agrada mucho, porque lo que están diciendo es que nosotros, los mapuches, no tenemos ninguna limitante ni incapacidad para conducir Chile.
Siente que se ha cortado este largo proceso de más de 100 años en esta integración, lo acaba de decir, en el Parlamento, en las alcaldías, hoy en la Constituyente, hoy con un precandidato a la presidencial.
Sí, mira, el pueblo mapuche se terminó de integrar por la fuerza del ejército y por la fuerza de las leyes en el año 1861. O sea, van 140 años a la fecha. En estos 140 años nunca ha habido un candidato a presidente mapuche, nunca. ¿Por qué nunca ha habido un candidato a la presidencia mapuche? Porque nos han tratado de menos inteligente, Recordemos que el Mercurio decía que la inteligencia de los mapuches estaba al nivel de las rapiñas, animales de rapiña los llamaban, y por lo tanto éramos peligrosos e incivilizados, está escrito en el Mercurio. ¿Por qué decían eso? Porque ellos construyeron una ideología racista para justificar ellos la tenencia de los derechos que nos habían arrebatado. Y eso culturalmente se vino repitiendo por 140 años. Y en ciertos sectores en Chile eso sigue siendo aún un elemento de discriminación. O sea, a mí en esta candidatura me han tratado muy mal solo por ser mapuche, solo por mi apellido y por mi origen. Y eso no puede seguir siendo así en Chile.
¿Pero quién lo tratan? Los partidos políticos, no el común de las personas.
No, no el común de las personas.
¿Quién el cambio?
Estoy hablando, sí, los que dicen eso son ciertos grupos de la élite que han dicho, oye, pero este Ancalao cuenta con el apoyo de todos los chilenos, o sea, de todos los mapuches para ser candidato a presidente. Y yo le respondí a ellos, le digo, oiga, ¿usted le pregunta a los candidatos chilenos si tienen todo el apoyo del pueblo de Chile para ser candidato? No, entonces, ¿por qué me lo pregunta a mí? Entonces, que te quieren caricaturizar de alguna manera, ¿no?
Exactamente. Erika.
Agradecerle al señor Ancalao su participación en el programa. Estaremos muy atentos a cómo se va generando todo este debate electoral.
Perfecto. Hay 6.700 millones para los constituyentes. Ellos piden mayores recursos para asignación de traductores especiales en sus lenguas nativas, asesores, traslados y alojamientos que saldrían de otros programas y carteras. ¿Basta con este monto o debe ir a reajustarse, Diego?
Mira, yo creo que en el caso de las personas indígenas no tienen por qué ser mejor, no tienen por qué ser atendidos de manera desigual con relación a los otros grupos. O sea, solamente recordemos la manera en la que se atiende a los diputados y senadores en Chile, que son los sueldos más altos de América Latina. Es decir, que lo atiendan a una machi como la machi Linconao con la dignidad que se merece, no tendría nada de malo, ¿no? Pero seguramente hay ciertos sectores que creen que los indios patipelados, como me han llamado a mí, no deberían tener los mismos privilegios que ellos.
Venga, lo quiero poner un poquitito porque ya estamos en los últimos minutos de programa. ¿Por quién va a votar, si es que vota, digo, ¿no?, en las primarias presidenciales? ¿Jaue Boric?
Con ninguno.
O mejor dicho, ¿quién lo puede acercar más a su pensamiento de proyecto presidencial?
Por ninguno, porque ninguno representa un proyecto político de pueblo, del auténtico genuino pueblo. Ellos representan agendas políticas partidarias de cierto grupo de interés económico. Ellos representan partidos políticos que son accionistas de las carreteras, de las mismas empresas que han empobrecido Chile. O sea, ellos son responsables de la pobreza en Chile, porque la pobreza es una decisión política. La desigualdad es una decisión política. Entonces no puedo votar por ninguno. Y por eso que yo soy candidato a presidente, porque no me representa nadie. Si me representaran, estaría feliz, votaría por ellos, pero es que no me representan.
Lo obligan a usted, ¿ah? ¿Eh?
Me obligan a enfrentarlo ahí donde están ellos.
Oiga, estimado, un tema de semana. Un tema de semana que dio mucho. La Cámara aprobó por 79 contra 47 que el precandidato presidencial del Partido Comunista, el señor Daniel Jadwe, desmienta lo afirmado cuando señala que en su anuario lo siguiente, abro comillas, un regalo práctico es un judío es hacerle puntería o bien que será futuro del jefe de la OLP, la Organización de la Limpieza Pública, dijo Jadwe, para limpiar la ciudad de los judíos. Sabemos sus descargos durante la semana, pero ¿qué opinión le merece esto? Usted como un hombre de paz.
A mí me parece brutalmente violento que un candidato a la presidencia de la República, representante de un partido de más de 120 años que es comunista, se refiere así a otro grupo, porque los palestinos del grupo que él pertenece son semitas igual que los judíos. Entonces me llama mucho la atención. O sea, no lo comparto, y lo rechazo, pero de plano completo este tipo de actitudes, porque con esos mismos epítetos se han referido a nosotros los mapuches. De hecho, recordemos que para la pacificación de la Araucanía decían el indio bueno es el indio muerto. En ese caso, me molesta mucho ese tipo de dicho. Y yo rechazo la violencia de todos los sectores. Y bueno, si él cree que puede arreglar Palestina, que se haya candidato a presidente de Palestina, ¿no?
¿Cuáles son sus tres ejes primordiales en esta campaña o en esta precandidatura presidencial?
Lo primero, para todos, que hay que cambiar la matriz productiva del país. No podemos seguir vendiendo el litio y comprando las pilas. No podemos seguir vendiendo el cobre y comprando los cables. O sea, me parece que si no cambiamos la matriz productiva, vamos a seguir viviendo como un país pobre. Y Chile, un país rico, no puede seguir teniendo gente pobre. La segunda es que hay que reformular completamente el sistema educacional, porque ese es un pilar muy importante para cambiar Chile, la educación. Y lo tercero, que también es sumamente importante, es que Chile debe ser de los chilenos. O sea, el agua debe ser de los chilenos, los recursos naturales de los chilenos, y se debe revisar esos tratados de libre comercio con mucha fuerza, porque para mí esos son tratados de libre saqueo. Y eso no se puede seguir sosteniendo en un país que aspira a ser desarrollado.
¿Siente que hoy el pueblo mapuche es mirado diferente? ¿Hoy el pueblo mapuche es o está siendo escuchado?
Sí, por supuesto. O sea, hoy en día el pueblo mapuche existe. Recordemos que varios intelectuales, incluso algunos de derecha, decían que el mapuche no existe, como Villalobos. O sea, hoy día no hay ninguna duda que los mapuches somos mapuches. Y eso es lo más importante, porque cuando se dan cupos reservados a los pueblos indígenas, para mí lo más importante de eso es que se reconoce que existen los pueblos indígenas y legalmente deben tener participación política. Se ve distinto hoy día de parte del pueblo de Chile al pueblo mapuche, porque los que salieron a marchar los balearon, les quitaron los ojos, los metieron presos, violaron mujeres, mataron mujeres, la fuerza pública, carabineros, trató así a los chilenos que marcharon solo por reclamar derechos, y ahí se hermanan con nosotros porque se dieron cuenta que la manera en que nos han tratado a nosotros es la misma que a ellos, solo por reclamar derechos. Por lo tanto, hoy día veo que gran parte del pueblo de Chile nos reconoce y se da cuenta que nuestra lucha ha sido por derechos, no por violencia.
Diego Ancalao, nuestro invitado hoy acá en Frente a Frente en Radio Universidad de Chile. Diego, generalmente le estamos dando 30 segundos a los invitados. Hoy le entrego un minuto, pero en forma exacta, a partir de este momento, para que se dirija a toda la ciudadanía.
Mire, yo, este camino ha sido muy, muy, muy difícil. Hemos tenido que enfrentar la discriminación, la falta de oportunidades, y solamente le pedimos la oportunidad de ser candidato. Solamente le pedimos la oportunidad que por primera vez en la historia el debate presidencial sea plurinacional y este camino que estamos abriendo desde abajo nos permita llegar a enfrentar allá arriba a aquellos que nos han empobrecido por decisiones políticas. No le pido el voto, no le pido que vote por mí, le pido solamente la oportunidad de ser candidato, le pido su patrocinio en el CERVEL, con su clave única. Y usted no va a quedar inscrito en ningún partido político, usted va a quedar igual de independiente, porque yo soy un candidato independiente a la presidencia, a diferencia de otros sectores por los que usted ha firmado y ha quedado militando en su partido. Así que, muchas gracias.
Gracias por su presencia, por su tiempo, por responder abierta y transparentemente cada una de las preguntas de todo nuestro equipo de trabajo. Erika, Jorge, Camila, muchas gracias también por acompañar nuevamente en Frente a Frente. Al sur de Chile, al pueblo mapuche, nuestro cariño y respeto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Si Dios lo permite, el próximo sábado, señoras y señores, 19:07 p.m, su programa, nuestro programa, Frente a Frente, en Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.
NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentaron Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional. Síganos en nuestras redes sociales y en frenteafrente.cl.